Hemos escogido como título para el mensaje de esta noche, atribulados en todo, mas no angustiados. Y como introducción para nuestro mensaje, yo quisiera decirles que la vida cristiana se ha caracterizado siempre desde su principio por las tribulaciones, las persecuciones, los problemas. Y el mismo Cristo en cierta ocasión dijo: en el mundo tendréis aflicción. Entonces, lo que hemos repetidas veces mencionado es que si usted se dice cristiano y no sufre tribulaciones por causa de su fe en el Señor Jesucristo, cuidado. Su fe no es visible. Su cristianismo no es sólido. Porque el momento en que el mundo se dé cuenta de la presencia de luz en su corazón, de Cristo en su espíritu, en su interior, empezarán las luchas, los problemas que solo terminarán cuando estemos cara a cara en la presencia del Señor. El mensaje, como les dije, se llamará atribulados en todo, mas no angustiados. Y el texto que hemos dado a lectura tiene una riqueza de enseñanza que no lograríamos agotar en una noche y ni siquiera en el final del año que nos resta. Pero yo quisiera subrayar en esta ocasión, a la luz del texto y limitados por el tiempo y el título que hemos atribuido a este mensaje, enseñarles algunos contrastes que nos dan a conocer la razón y el porqué de nuestras tribulaciones. En primer lugar, la carne siempre se opone al espíritu. Es una lucha. Por eso los hombres malvados, carnales, odian, detestan a los seguidores del Señor Jesucristo. Gálatas, en las páginas del Nuevo Testamento, capítulo 4, versículo 29, la Escritura dice: pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. La carne se opone al Espíritu. El salmista, de una manera muy precisa, expresa esta realidad en el Salmo de número 38, versículo 20, diciendo: los que pagan mal por bien me son contrarios por seguir yo lo bueno. El contraste está entre la carne y el espíritu continuamente. La palabra de Dios nos habla continuamente sobre esa dificultad que tenemos nosotros que queremos vivir en el Espíritu. En segundo lugar, después de la oposición entre la carne y el Espíritu, consideremos la oposición entre la mentira y la verdad. Porque la verdad solo existe en Cristo. Y el mismo Cristo se identificó con la verdad cuando dijo en Juan 14, 6: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, en la realidad, cuando la gente se levanta contra nosotros, en la realidad no están ellos peleando contra nosotros, sino contra la verdad que nosotros proclamamos, contra el Cristo que habita en nuestros corazones. La Escritura nos habla en las páginas del Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, capítulo 6, Hechos, capítulo 6, tenemos la narración de los sufrimientos y muerte de Esteban, el primer mártir del cristianismo. Hechos, capítulo 6, versículos 10 al 15, la palabra de Dios describe ese evento con las siguientes palabras: pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. La mentira siempre se opone a la verdad. La palabra de Dios nos ilustra esta situación en la vida del apóstol Juan, quien fue exilado a la isla de Patmos por predicar la verdad. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Apocalipsis 1, versículo 9, la Escritura dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Atribulados en todo, mas no angustiados. Hemos visto que la carne siempre se opone al espíritu. Hemos considerado, en segundo lugar, que la mentira siempre se opone a la verdad. En tercer lugar, la ignorancia siempre se opone al conocimiento. La ignorancia. Y eso ha caracterizado a muchas de nuestras familias a través de nuestros antepasados, quienes, habiendo heredado las tradiciones antiguas, la religiosidad de nuestros abuelos, les ha faltado conocimiento por ignorar la verdad de las Escrituras. Entonces, la ignorancia se opone siempre al conocimiento. En el libro de los Hechos, otra vez, nosotros encontramos en el capítulo 3 algunos versículos que yo quisiera citar para subrayar esta enseñanza. Hechos, capítulo 3. Empezaré por el versículo 13. Hechos, capítulo 3, versículo 13, dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Versículo 14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Versículo 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. La ignorancia se opone al conocimiento. Y por eso nosotros somos atribulados en todo. Pero si tenemos a Cristo en el corazón, no nos angustiamos, porque sabemos a quien hemos creído. Confiamos en su poder. Y Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque el mismo Cristo que dijo, en el mundo tendréis aflicciones, ha prometido diciendo, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Pablo, escribiendo su primera carta a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 1, el versículo de número 13. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 13. Dijo, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. O sea, la gente es ignorante por no conocer verdaderamente al Dios vivo y verdadero. Por ignorar, pues, la verdad de las Escrituras. Y por eso el Señor Jesucristo, expresando esta realidad en el Evangelio de Juan, capítulo 16, Juan capítulo 16, versículo 3, dijo, y harán esto, vamos al contexto, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. No conocer es ignorar. En cuarto lugar, consideremos que la tradición siempre se opone a la sana doctrina. La tradición es enemiga de la verdad, de la sana doctrina. La Escritura nos habla sobre el fanatismo religioso que ha llevado a muchos a cometer actos aún mismo de homicidio por causa de las tradiciones muy fuertes. Y ya he dado lectura a este capítulo 16 de Juan, el versículo 2, que dice, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. La iglesia romana, durante la Inquisición, mataba a los cristianos y todo eso en el nombre de Dios. Porque ellos creían que estaban rindiendo un servicio a Dios. La Biblia nos habla también sobre el apóstol Pablo en otra ocasión, ahora escribiendo su carta a los Filipenses capítulo 3, versículo 6. Filipenses 3, versículo 6. Él dijo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Él era un perseguidor del evangelio, perseguidor de los cristianos, como muchos de nosotros en tiempos pasados pertenecíamos a esta clase de gente que por causa de las tradiciones, el fanatismo, éramos contrarios al cristianismo. Yo me acuerdo en mi juventud que cuando se reunían los hermanos a quienes llamábamos de aleluyas para orar, mi hermano y yo llenábamos bolsas de papel con arena del mar y agujerábamos la bolsa y las tirábamos muy arriba para al caer lloviera arena sobre la cabeza de los hermanos. Yo me acuerdo que muchas veces yo pasaba junto a una iglesia evangélica allá en el pueblo donde vivía y tiraba piedras. Algunas penetraban en la puerta, otras caían en el techo. Y yo creía que estaba haciendo un gran favor a Dios, porque yo era muy católico, defendiendo mi religión. Entonces el fanatismo se opone siempre al verdadero cristianismo. Y en último lugar, quiero decirles que no hay lugar en la vida del cristiano para permitir que las tribulaciones le quiten el gozo de su salvación. Y quiero volver al texto principal antes de entrar en la conclusión para que nosotros entendamos la esencia de lo que el apóstol Pablo está escribiendo, movido, inspirado por el Espíritu Santo. El texto que hemos dado lectura, él dijo, pero tenemos este tesoro. El tesoro es Cristo. El Espíritu del Señor en vasos de barro. El vaso de barro somos nosotros. Somos débiles. Somos frágiles. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Muchos cristianos han tenido dificultad en comprender la esencia de este versículo. Pero cuando la Biblia dice, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, quiere decir que uno trata de considerar su cuerpo como el templo del Espíritu del Señor. Ya no lo va a entregar a los vicios, a las cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. El significado es que la gente mirando a nosotros, cuando somos invitados a la cantina, a la mesa de los escarnecedores, a las pandillas y a tantas otras cosas, al negarnos a involucrarnos con ellos, la gente pueda tener la percepción de que hemos estado con Jesús, con el Señor. Y la Biblia dice, porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, o sea, siempre vamos a sufrir la persecución, como Cristo también fue perseguido, aún sus propios hermanos no creían en Él. Y la Escritura dice, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Y aquí el versículo 12, de una manera preciosa, dice, de manera que la muerte actúa en nosotros. O sea, somos atribulados, pero en medio de la tribulación, caminando por el valle de sombra de muerte, nosotros nos regocijamos. Entonces, eso explica el significado de este versículo. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Porque al mirar el sufrimiento de un cristiano y su deseo de seguir adelante y su determinación de servir al Señor a pesar de todo, eso cobra vida. Eso inspira a los que necesitan ver en nosotros la presencia de aquel que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo quisiera como conclusión en esta ocasión decirles que está bien llorar. Hay momentos cuando las lágrimas tienen lugar en nuestra vida. Pero el cristiano no debe de ser uno que vive por la vida amargado, siempre ahogándose en un valle de lágrimas. El cristiano, a pesar de las tribulaciones, tiene esperanza. El cristiano necesita entender lo que en muchas ocasiones he explicado, que el cristianismo es una esperanza sin fin, mientras que sin Cristo usted tendrá un fin sin esperanza. Hay lugar para las lágrimas, pero tenemos que entender que el Señor también, así como nuestros hermanos en tiempos pasados, han pasado por las mismas tribulaciones. Y sus nombres están escritos en el libro de vida del Cordero en el cielo. Yo quisiera ilustrar con un hombre que vivió en Francia, muy conocido durante su época, llamado Charlie Chaplin. En cierta ocasión, él se encontraba en un teatro a donde muchos espectadores pagaron para oírlo. Era un cantante precioso. Y en aquel entonces, las funciones teatrales tenían dos partes. Y al empezar la segunda parte, o sea, la segunda mitad de su concierto, antes de su participación musical, él trató de contar un chiste muy divertido y todos los presentes empezaron a reír. Enseguida, él contó el mismo chiste y algunos de los presentes tuvieron oportunidad de reír. Y una tercera vez, él contó el mismo chiste y nadie absolutamente se puso a reír. Y Charlie Chaplin, sin perder su equilibrio profesional, él dijo a todos los presentes: cuando usted no puede reír con el mismo chiste una y otra vez, ¿por qué llora usted muchas veces por causa del mismo problema? El 16 de abril marcó en este año los 127 años desde el nacimiento de Charlie Chaplin. Y él hizo tres declaraciones que yo quisiera compartir con ustedes. La primera, él dijo: nada es permanente en este mundo, ni aún mismo nuestros problemas. En segundo lugar, él dijo: me gusta caminar en la lluvia, porque así nadie puede ver mis lágrimas. Y en tercer lugar, él dijo: el día más desperdiciado en la vida es aquel cuando no reímos. Al estudiar esa noche las angustias que nos visitan y considerar al final la recomendación de este Charlie Chaplin, yo quisiera dejar con ustedes el mensaje, no de Charlie Chaplin, sino del Espíritu Todopoderoso, el que nos habla en Filipenses 4:4, diciendo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Sí, hermanos, somos atribulados en todo, mas no, nunca angustiados. Porque si el Señor es por nosotros, ¿quién contra nosotros?